Muchas gracias, Germán. Como pueden haber comprobado por la lectura de esos pretendidos méritos que me ha colgado, el profesor Germán Barreiro y yo nos conocemos desde hace 32 años. Primero porque yo leí su tesis doctoral relacionada con la mía, la tesis suya, por supuesto, mucho mejor que la mía, sobre la diligencia del trabajador. Y después ya porque a través del maestro como el profesor Manuel Alonso Lea, pues hemos compartido realmente momentos de gran intensidad emotiva, científica y académica. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí esta mañana para escucharme a mí, porque es lo que da sentido a mi intervención, su presencia aquí, igual que agradezco también a Pablo Figueroa Dorrego, el director de la Escuela Gallega de Administración Pública, y a Fernando Manrique López, que está detrás, el arquitecto de estas jornadas, la invitación ya hace meses a participar en ellas. Y cuando el profesor Germán me sugirió tema y me dio una lista de ellos, y entre esos temas figuraba este, no está todavía puesto, espero que lo ponga, de deberes de los empleados públicos, pues no lo dudé. No lo dudé porque es un tema donde se toca el derecho puramente funcionarial, administrativo funcionarial, la relación de empleo público y el derecho del trabajo. Quizás les voy a decepcionar si ustedes tienen una formación estrictamente en el campo del derecho administrativo, si su formación, aquellos que no son letrados de la Seguridad Social, no es así, pero estoy pensando en técnicos de la Administración del Estado o abogados del Estado, letrados de comunidades autónomas, etcétera, que está más en contacto con el derecho administrativo, que tienen las categorías del derecho administrativo muy próximas, que las manejan día sí y día también. Quizás mi intervención les pueda parecer un poco extraña, un poco alejada del contexto normal en el que quizás están habituados a hablar del Estatuto Básico del Empleado Público. Mi intervención es técnico-jurídica. Después de 32 años no sé hacer otra cosa. Si me voy al paro, no sé lo que tendría que hacer. Probablemente jardinería. Y por lo tanto voy a hacer lo que sé hacer. Y si tengo que ser frío, quitar pasiones y analizar este texto, les adelanto que para mí es un texto malo. Es malo en general el Estatuto Básico del Empleado Público desde el punto de vista de la técnica jurídica, no sé si desde el punto de vista de los objetivos políticos, realmente también lo sea. Pero la técnica jurídica es un texto malo. Y en lo que a mí concierne, a la materia que yo voy a abordar aquí, los deberes, igual que la otra materia que también merecería cierta atención, que es la responsabilidad disciplinaria del empleado público, es peor, todavía peor. Malo en general y muy malo por lo que concierne, o muy desafortunado, por emplear una expresión benévola, muy desafortunado por lo que concierne al tratamiento de lo que son los deberes de los empleados públicos. Un tratamiento que no podía faltar si se llama estatuto. Si estamos ante un estatuto, una norma que se califique a sí misma como de estatuto, tiene que contener por fuerza un tratamiento de derechos y deberes de aquellas personas que están dentro de su ámbito de aplicación, como también tendrá que contener un tratamiento de la responsabilidad disciplinaria en la que incurren esas personas en caso de incumplimiento de esos deberes. Y estos dos aspectos, estas dos facetas, deberes, responsabilidad disciplinaria de quien incumpla esos deberes, no faltan en este Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, desde este punto de vista, el estatuto es correcto. Se puede decir que estamos ante un verdadero estatuto, Estatuto Básico del Empleado Público. Un verdadero estatuto, me parece que un mal estatuto. Un ejemplo práctico más de esa moda que nos está sacudiendo desde hace algunos años de hay que legislar como sea. Y el legislar como sea es a veces legislar muy mal y es mejor no legislar. Los derechos, de los derechos del empleado público, que no es el objeto de mi exposición, de los derechos se ocupa de forma específica el título tercero del Estatuto Básico del Empleado Público. Y hay una falta de simetría, yo por lo menos descubro una falta de simetría, una más de las muchas que se descubren a lo largo del Estatuto, entre ese tratamiento de los derechos del empleado público y los deberes del empleado público. Porque los derechos al menos son objeto de una regulación amplia, no siempre buena, alguna cosita se les podía objetar, en materia de derechos colectivos las calificaciones a veces no están bien, pero por lo menos esos derechos son objeto de una regulación de reglas bastante concretas, bastante amplias y bastante ordenada. Yo lo que le pido a una norma es que sea ordenada, porque el carácter ordenado de una norma es un presupuesto de la seguridad jurídica. Donde en una norma encontramos caos, no hay sistema, no hay estructura, pues eso es una mala compañera, es una ley que servirá mal a la seguridad jurídica, que es el objetivo final del derecho, en lo que justifica el derecho. O el derecho a la seguridad jurídica, si no, es mejor escapar de él. Derechos del empleado público no es objeto de mi atención, insisto, pero no me parece incorrecto el tratamiento que allí se hace, aunque se podía mejorar, pero no me parece incorrecto. Deberes del empleado público, decía que había una asimetría entre derechos, deberes. Si nos vamos a los deberes, pues vemos que las reglas, que son los artículos 52, 53, como saben, 54, tres artículos del Estatuto Básico del Empleado Público, estos deberes se sujetan en estos preceptos, en estos artículos, a reglas abiertas. Muy abiertas, muy ambiguas, muy abiertas, de contenido desordenado. Da la sensación de que el legislador o quien elaboró este texto, no la Comisión de Sabios que está detrás, probablemente la Comisión de Sabios no lo hizo así, pero ya se sabe, cuando esto llega al Parlamento, se debaten, allí aparece muchas veces el desorden. En lo que era ordenado un proyecto de ley, que a lo mejor era ordenado, pues allí se desordena. Reglas abiertas, reglas de contenido ambiguo, reglas desordenadas, sin sistema. Esa es la tónica general de estos, o que yo descubro, y a lo mejor ustedes no están de acuerdo, probablemente en los artículos 52, 53 y 54. Reglas, algo habitual cada vez más en los textos legales, de redacción penosa. Debía haber un corrector de estilo en nuestro Parlamento para quitar todas, muchas veces, esa perversión, esa utilización pésima del lenguaje. En base a, oh, Dios mío, oh, otras palabras. En la reforma laboral, racionalidad, pero si esto no existe, ¿será racionalidad o carácter razonable? No invente palabras, escriba bien, eso se echa de menos. Yo lo echo de menos cuando leo una norma, no digamos ya los reglamentos, pero al menos una ley que esté bien redactada. Y esto no es hoy frecuente, encontrar leyes, textos legales bien redactados. Por lo tanto, el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando les digo que en los artículos 52, en estos preceptos y en otros, la redacción es penosa, pues bueno, es el signo de los tiempos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nuestras señorías no saben escribir, no dominan bien el idioma, pues son criaturas de nuestras señorías. Reflejo de lo que son, de lo que saben y de lo que no saben. El legislador confunde deberes, mezcla las cosas, como pongo ahí, mezcla y confunde deberes, lo que son estrictamente deberes, lo que son conductas en donde se concretan estos deberes y los principios o valores éticos a los que corresponden los deberes y las conductas. Todo esto aparece ahí en un caos, una especie de caos creativo. Por lo tanto, si queremos saber cuáles son los deberes, como digo, ahí hay que reconstruir. Tenemos que coger las distintas piezas del Lego que aparecen por el artículo 52, 53 y 54 y hacer una operación de reconstrucción. reconstrucción del tratamiento, de esas reglas del tratamiento de los deberes. Hay que reconstruir los artículos 52, 53 y 54 y además, también como pongo ahí de relieve, hay que completar esa reconstrucción con el régimen disciplinario, con las faltas. Porque en los artículos, en el artículo 95, también en el 93, aparecen otros deberes. En la medida que se considera una sanción, que falta sancionable, son también deberes. Se integran, complementan el tratamiento de los deberes del capítulo tercero, de los artículos 52, 53 y 54. Por tanto, yo voy a hacer aquí, voy a tratar de hacer en estos minutos esa reconstrucción, en la que, insisto, podrán o no estar de acuerdo. Y es una reconstrucción que hago desde, insisto, lo único que sé hacer, lo que llevo haciendo 32 años, profesor de Derecho del Trabajo, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. Porque no hay que olvidar, cosa que ha olvidado el autor del Estatuto Básico del Empleado Público, que la gran masa de empleado público, principalmente en el campo del empleado público que está sujeto a un régimen laboral, con sus relaciones laboral, no es titular de funciones públicas. Y por lo tanto aplicarle íntegramente la relación de deberes que aparece en el artículo 52, 53 y 54 es una melonada, porque es imposible, de imposible aplicación. Porque hay muchos deberes que están pensados exclusivamente en el arquetipo de funcionario público, en el empleado público tradicional. Aquel, el letrado de no sé qué, el abogado del Estado, el juez, el fiscal, son titulares de funciones públicas. Pero yo no soy titular de función pública ninguna. Y como yo, muchos otros funcionarios y desde luego la gran mayoría de quienes están vinculados a una relación laboral, si es que la relación laboral se utiliza correctamente, claro. Si utilizamos contrato de trabajo para contratar a policías municipales, cuidado. Pero eso es un problema de las administraciones locales, del empleador, que lo ha hecho mal. Vamos con esa reconstrucción. Perdónenme los cursos, vamos con esa reconstrucción más o menos compleja. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué están diciendo estos tres artículos? Primero, están diciendo, esto lo voy a ir poniendo aquí, que la relación administrativa, estatutaria o laboral del empleado público le sujeta a algo obvio, claro, a trabajar. En virtud del contrato de trabajo, el trabajador se obliga a trabajar. Bueno, ¿y a qué se obliga en virtud de la relación administrativa, estatutaria o laboral un empleado público? Pues a trabajar, a desempeñar las tareas que tengan asignadas. Solo faltaría. Artículo 52 del Estatuto Básico. Esa es la obligación principal, desde el punto de vista, digamos, laboral, de un empleado público. Trabajar. Trabajar. ¿Y trabajar cómo? ¿Trabajar cómo? Bueno, esa obligación principal está modalizada. Se modaliza a través de una serie de deberes que concretan el cómo, que nos dicen cómo tengo que trabajar como empleado público. Y ese cómo son, igual que en cualquier trabajador, que el derecho del trabajo puro y duro, como sabe perfectamente el profesor Germán Barreiro, diligencia. ¿Quién sabe más de la diligencia en España que el profesor Germán Barreiro? Pues tiene que trabajar con diligencia, con obediencia y de buena fe. Tiene que cumplir el desempeño de las tareas asignadas con diligencia, obediencia, buena fe. Y cada uno de esos tres deberes que se encuentran perfectamente con lupa, no se encuentran ordenados, está caótico todo, pero que se descubren cuando uno lee estos tres artículos, 52, 53 y 54, en los propios preceptos cuentan con especificaciones, con conductas. Si usted, empleado público, quiere ser un empleado público diligente, que trabaja con diligente, tiene que observar estas conductas. Si quiere ser un empleado público que cumple su servicio de buena fe con su empleador y también con los clientes, que son los administrados, entonces tiene que observar esas otras conductas. Los deberes de diligencia, obediencia, buena fe tienen en los propios artículos 52, 53 y 54, sobre todo en 53 y 54, concreciones. Una relación de conductas que tienen que observar los empleados públicos si es que quieren que su actuación se califique conforme a la diligencia, a la buena fe, a la obediencia. Y esos deberes y esas conductas en donde se concretan manifestaciones específicas de los deberes, o responden a una serie de principios, principios o valores éticos, principios o valores que están relacionados con el objeto de la actividad administrativa, lógicamente, relacionados con el derecho de los ciudadanos a una buena administración. Ese sería, digamos, el esquema general de estos preceptos. El resultado de la reconstrucción, claro. Puesto ordenadamente estos preceptos, pues llegaríamos a esta conclusión. Lo que pasa es que, lamentablemente, esto no aparece así en estos tres artículos. No aparece así. Y, finalmente, esos deberes, antes de entrar en el código de conducta, en esto que llaman el código de conducta de los empleados públicos, si es un código de conducta no puede estar una ley, ya adelanto. Bueno, pues estos deberes, la obligación de trabajar, más los deberes de diligencia, obediencia, buena fe, más las conductas en que se concretan los deberes, más los principios y valores éticos a los que responden esos deberes, todo eso da lugar a lo que dice el estatuto, es el código de conducta de los empleados públicos. Se conoce así, código de conducta de los empleados públicos. Esto es un engendro, lo pongo ahí. Engendro en el sentido del diccionario de la Real Academia Española. Obra mal concebida, criatura deforme. Eso es la calificación más benévola que merece el designar a esto, a los artículos 53, 52, 53 y 54, código de conducta. O a lo mejor es que yo me equivocaba, nos equivocamos muchos, porque de código de conductas llevamos hablando muchos años. Y cuando yo leo en un texto legal que se introduce un código de conducta, espero encontrar los rasgos típicos identificativos de un código de conducta, que es un instrumento de soft law, de derecho débil, no de derecho imperativo, que si no lo cumples te sanciono, te despido, te separo del servicio. Esto no es propio de un código de conducta. Y los códigos de conducta se negocian. Se da más o menos entrada a los representantes de los trabajadores. Y aquí no hay. Y además es un código de conducta que se le impone al empleador. Me guste o no, Xunta de Galicia, te guste o no, tienes que aplicar el código de conducta. Oyes tú, ayuntamiento, diputación, te guste o no, organismo autónomo, te guste o no, ahí te calzo el código de conducta. Esto no es un código de conducta, por lo menos típico. Después veremos qué se puede calificar si no lo es. ¿Cómo se encuentran en estos tres preceptos, 52, 53 y 54, estas piezas que acabo de indicar? Obligación de trabajar, deberes de diligencia, obediencia y buena fe, conductas en que se concretan estos deberes, principios y valores éticos a los que responden los deberes y las conductas en las que se concreta. ¿Cómo se encuentra todo esto en estos tres artículos? Desordenadamente. Un caos. Caos. La obligación de los empleados públicos de trabajar, de prestar los servicios, menos mal, esta se encuentra clarita en el artículo 52. Los empleados públicos deberán desempeñar las tareas que tengan asignadas. Vale. Deberán desempeñar, dice antes, lo he ocultado, con diligencia. Esto ya es un deber. La obligación de trabajar. Desempeñar las tareas asignadas. Los deberes. ¿Dónde aparecen los deberes? ¿Dónde aparece el deber de diligencia, de obediencia, de buena fe? Bueno, los deberes que determinan el modo de cumplimiento, diligencia, obediencia, buena fe, estos tres y ninguno más, estos tres, igual que en el sector privado, por cierto, igual que en el Estatuto de los Trabajadores. Estos tres aparecen a lo largo de los artículos 52, 53 y 54. El deber de diligencia, el primero de ellos, el deber de diligencia es objeto en estos preceptos de tres referencias, donde se manifiesta lo mismo que el empleado público tiene que ser diligente, trabajar con diligente, pero se manifiesta lo mismo bajo tres calificaciones distintas. Perdónenme los creyentes, ha descubierto Lebet el misterio de la Santísima Trinidad. Lo mismo tiene tres calificaciones. La primera de esas, en el artículo 52, los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia sus tareas. Basta, ya está, con esto ya hubiera bastado, ¿vale? Tienen que trabajar diligentemente. Y punto, deber. Aquí se configura expresamente como deber, deber de los empleados públicos de trabajar con diligencia. La segunda manifestación aparece en los principios éticos. Ya no es deber, es principio ético la diligencia. Desde el punto de vista de quien está acostumbrado a trabajar con categorías dogmáticas bien construidas, pues esto no casa, o es deber o es principio ético. ¿En qué quedamos? Bueno, pues aparece en el artículo 53.10, otra vez, como principio ético, la diligencia. Los empleados públicos cumplirán con diligencia las tareas que corresponden. Bueno, pero si esto ya lo he dicho antes en el artículo 52, ¿para qué lo repite aquí? Y la tercera vez, ya no es principio ético, ya no es deber, es principio de conducta. La diligencia es deber, según el deber, principio ético y principio de conducta. Y como principio de conducta, aparece otra vez en el artículo 54. En el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo, el empleado público realizará su labor de forma diligente. Pero si ya lo ha dicho antes, tres veces con tres calificaciones, cada una con una calificación distinta. El deber de buena fe, ¿dónde está el deber de buena fe? No está en el artículo 52, donde uno esperaría que estuviese en el artículo 52, porque así se titula, deberes de los empleados públicos. Y si este precepto se titula deberes de los empleados públicos, pues uno espera allí encontrar los deberes. Y no está, solamente está la diligencia. La buena fe, el deber de buena fe, está en el artículo 53.3 como principio ético. Lo que es un deber, el legislador, el estatuto básico le llama principio ético. Hombre, es un deber ético, decían los tribunales laborales. Es un deber ético, pero es un deber. Un deber derivado de la relación laboral administrativa o funcionarial. Es un deber. 53.3. Los empleados públicos ajustarán sus actuaciones a la lealtad, principios de lealtad y buena fe con la administración, que es la que le da de comer. Claro. Buena fe con el empresario. Deber de obediencia. No está tampoco en el 52, tampoco es un principio ético. La obediencia no es un principio ético, es un principio de conducta, dice el legislador, dice el estatuto básico. 54.3. Los empleados públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de sus superiores, porque si no van a ser sancionados. Artículo 95, claro, solo faltaría. Bueno, las manifestaciones de estos deberes, las conductas, estos son los deberes. ¿Y las conductas en que se concretan estos deberes, dónde están? ¿Dónde aparecen? En los artículos 53, como pongo ahí la diapositiva, en los artículos 53 y 54, principalmente. Principalmente porque hay otras conductas que concretan los deberes que no están en estos preceptos, que están en el artículo 93, 2 y 3, y en el artículo 95. Entre ellos, por poner un ejemplo, pues la incompatibilidad que no aparece, ¿no? Un empleado público pues no puede realizar actividades incompatibles. Si es político, sí, pero si es funcionario público, empleado público, no. Actividades incompatibles. O no puede realizar esas actividades si previamente no ha solicitado y ha tenido una compatibilidad. Y si no lo hace, es un sancionable. Lo cual quiere decir que si es sancionable, quiere decir que es un deber. Aunque no esté en la lista de los artículos 52, 53 y 54, solo faltaría. Como es un deber, o es una conducta relacionada con la buena fe, el deber de un empleado público que conoce que un compañero o un superior está incumpliendo de manera clara la legalidad, de poner en conocimiento de sus superiores, para que sus superiores probablemente no hagan nada, porque son ellos los que han dado la instrucción de que hiciese así. Y eso está en el artículo 93, pero no está en los artículos 52 y 53, pero es una concreción del deber de buena fe. Decía que principalmente las conductas en que se concretan los deberes están en los artículos 53 y 54, sin perjuicio de ese complemento del 93-95. Pero claro, están en los artículos 53 y 54 sin sistema. No hay la mínima explicación de por qué una conducta, en un caso se considera por el estatuto básico, por los padres del estatuto básico, principio ético, y en otro, ¿por qué se considera principio de conducta? o al revés, cosas que están en los principios de conducta, podríamos decir, bueno, pero esto podría estar también en los principios éticos. Para mí, ¿cuál es la razón? Que había un único precepto, principios éticos y de conducta. Probablemente se llamaba así, o se llamaría así. Y como era tan largo, tan largo, tan largo, que ocupaba hasta la 24 o 25, entonces hay que cortar. Y cortaron por el medio. Y unos se quedaron principios éticos y otros principios de conducta. Esa es la única razón plausible. Porque sistemática no existe. No existe. O lógica no existe. Esto se descubre bien cuando uno lee el precepto. ¿Qué ha pasado esto? Que era muy largo y hay que cortarlo. Llegan al ministro. No, esto es larguísimo. Esto no hay quien lo trague. Porque son 11 principios de conducta más 12 principios éticos, 23. ¡Bof! Estos son mucho. Cortamos por la mitad, 12, 11, claro, son 23. Si fueran 24, cortarían exactamente, serían 12, 12. O si fueran 25, serían 13, 12. Pero como eran 23, 12, 11. Cortamos por aquí y arreglamos el problema. ¿Y qué ocurrió esto? Yo lo huelo. Lo huelo a leerlo. Porque hay huellas en la forma de redactar, en la forma de presentarlo. El artículo 53 comienza diciendo, principios éticos, los empleados públicos respetarán la Constitución. Los empleados públicos harán esto, los empleados públicos harán esto, 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 esto. Vamos al 54, principios de conducta. No dice los empleados públicos, comienza ya, uno. Principios de conducta, uno, tratarán, ¿quién tratarán? ¿Quién? Los empleados públicos, los que están citados al principio en el artículo 53, cuando estaba todo juntito. Son muchas las conductas en que se concretan nuestros deberes de diligencia, obediencia y buena fe, en el artículo 53 y 54, como ven, son muchas, son 23. Por lo tanto, bastante imaginación le echaron los autores de estos preceptos. Son muchas, pero recuerden, la lista no es cerrada. Son 23, pero la lista no es cerrada. En el propio estatuto básico figuran otras que también podrían haberse traído perfectamente de la lista del 53, lo que pasa es que quizás a lo mejor pareció muy largo, que iba a quedar aquello muy largo. Recuerden el 93, recuerden deberes que se deducen del tratamiento de las faltas, la tipificación de las faltas a lo largo del 95. ¿Y los principios? Tercera pieza de la construcción del tratamiento de los deberes. Deberes, conductas en que se concretan, principios a que responden esos deberes y esas conductas. Deberes, principios o valores éticos que inspiran los deberes y sus conductas en las que se concretan. Aparecen en el artículo 52, párrafo primero. 52, párrafo primero. Los principios, los verdaderos principios, principios éticos, no están en el 53, por mucho que se empeñe el estatuto básico, están en el 52. Junto con la obligación de trabajar y el deber de diligencia, todo mezclado. ¿Cuáles son esos principios? Actuar, dice el 52, párrafo primero, actuar velando por los intereses generales y con sujeción y observancia de la Constitución, ja, y del resto del ordenamiento jurídico, ja, 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 pensando en quienes tienen que obligar a cumplir la Constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico, no la Administración General del Estado, donde esto probablemente no es broma, pero sí en algunas comunidades autónomas. Actuar con objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, es decir, todo lo que termina en DAZ, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, sí, eficacia, el empleado público es eficaz por lo general, honradez, que se lo digan a sus jefes. Promoción del entorno cultural, animador sociocultural. promoción del entorno cultural y medioambiental. Y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Y ha empleado una expresión correcta, entre hombres y mujeres. Porque no somos género, somos hombres y mujeres, somos personas. Bueno, pues al respecto, con relación a estos principios que merecen comentario, principios, valores éticos, porque sin ellos no se pueden entender los deberes, debo hacer algunas observaciones que resumo aquí en esta diapositiva. Algunos de esos principios o valores éticos que inspiran los deberes, el cumplimiento de los deberes y de las conductas en que se concretan los deberes, se repiten. Se repiten a veces con un pequeño cambio de palabras en el artículo 53, sin más, con un pequeño cambio de palabras. Por ejemplo, en el 53, 1, 2, 8 y 11. Los empleados públicos respetarán la Constitución. Bueno, eso es un principio, respetarán la Constitución. Y el resto de las normas del ordenamiento jurídico, bueno, eso ya se dijo en el artículo 52. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales. Esto ya se dijo en el 52. Realizarán sus funciones, se fundamentará la realización de sus funciones en consideraciones objetivas, ya se dijo en el 52. Orientadas hacia la imparcialidad, ya se dijo en el 52. Vigilarán la consecución del interés general, ya se dijo en el 52. Asimismo, ejercerán sus atribuciones con dedicación al servicio público, ya se dijo en el 52. No dice nada nuevo el 53. Todo eso ya está en el 52. En otras ocasiones, lo que hace el Estatuto Básico, en otras ocasiones, las palabras con que se identifican esos principios en el artículo 52 se emplean nuevamente, se añaden nuevamente a frases más o menos largas y afortunadas en los artículos 53 y 54. En la descripción de las conductas que concretan los deberes de diligencia, obediencia y buena fe. Se describe una conducta o comportamiento del empleado público, es como un pasatiempo. Defino esta conducta o este comportamiento del empleado público y lo que hago es introducir en esa descripción una palabra del artículo 52. Uno de los principios que identifica el artículo 52 cómo inspira, cómo debe actuar el empleado público. Ejemplos 53, 11 y 12. 53, 11 y 12 del Estatuto Básico. Los empleados públicos ejercerán sus atribuciones absteniéndose de conductas que comprometan la neutralidad. Neutralidad es un principio que está en el 52. La neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. Guardarán secreto y mantendrán la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo. Claro, esto para los que sean titulares de funciones públicas o para el conductor del ministro, pero no para muchos. Por último, en la descripción de un considerable número de conductas o comportamientos, aunque no se menciona el principio al que responden, no se menciona expresamente el principio al que responden, neutralidad, actuación objetiva, imparcial, dedicación al servicio público, sin embargo, ese principio se deduce implícitamente, aparece implícito, como pongo ahí. Es el caso de los principios de respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad, la objetividad o la integridad, que están presentes pues, en una serie de lo que llaman principios éticos, principios de conducta en los artículos 52 y 53. El único de los principios, también tengo mi razón, no sé si callármela, el único de los principios que no tiene reflejo en los artículos 53 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, ya pueden ustedes saber cuál es. La promoción del entorno cultural y medioambiental, porque es un brindis al sol. ¿En qué se concreta la promoción del entorno cultural y medioambiental? Esto es propio de un código de conducta. Esto es lo único que es propio de un código de conducta. El promover, el incentivar comportamientos de una persona que se adapten a esta finalidad general. Ser conscientes de lo que es el medio ambiente, de los problemas que atraviesa el medio ambiente. Ser consciente de la realidad circundante y adaptarse a ella a la medida de lo posible. Pero promover comportamientos en esa dirección, no imponerlos. Claro, es que no se puede imponer. A mí no me gusta la muñeira, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Eh? gusta la muñeira, es un ejemplo. Considerando, ya para terminar, considerando que el capítulo sexto del título tercero del Estatuto Básico se titula Deberes de los empleados públicos, punto, código de conducta, no es correcto que el primero de los artículos de este capítulo, el 52, se titule lo mismo. Deberes de los empleados públicos, punto, código de conducta. El capítulo y el artículo, un artículo del capítulo, se titulan lo mismo. No puede ser. No puede ser. ¿Y no puede ser qué significa? Significa que el artículo 52 nos miente. No está ofreciendo una relación de deberes de los empleados públicos, como dice. Como ya les he indicado, ofrece solo un deber. Bueno, la obligación de trabajar y el deber de diligencia, porque el de buena fe, el de obediencia, están en los artículos 53 y 54. Pero bueno, creo que esto es otro elemento que ilustra acerca de la técnica jurídica, de la mala técnica jurídica que sigue la construcción de las reglas reguladoras de los deberes del empleado público. Y para terminar ya, código de conducta, llegamos al código de conducta. Recuerden, la obligación de trabajar, artículo 52, los deberes de diligencia, obediencia y buena fe, dispersos por los tres artículos, las conductas en que se concretan estos deberes, también dispersas en los 53 y 54, y los principios o valores a que responden, los deberes y las conductas, integran, dice el Estatuto Básico, integran el código de conducta de los empleados públicos. Código de conducta. ¿Es un código de conducta? Vamos a verlo. Yo he hecho ese análisis a partir de lo que se entiende normalmente y de lo que yo entiendo que es un código de conducta. Y llego a las siguientes conclusiones, que adelanto, que me convencen que esto no es un código de conducta. Esto es una relación de deberes, pero punto, y no pasa de ahí, por mucho que se empeñe. El legislador, por mucho que lo diga en la exposición de motivos, estamos por primera vez ante un código de conducta de deberes de los empleados públicos. No digas tonterías, exposición de motivos. Esto no es un código de conducta. No te lo crees ni tú. No resiste un análisis mínimo, consistente, que permita concluir que es un código de conducta. Códigos de conductas hay en las administraciones públicas. Y hay en instituciones comunitarias, pero son códigos de conducta, clásicos, típicos, pero no esto. Esto no es un código de conducta. Es una pura relación de deberes del empleado público. Bastante desafortunada, pero una relación de deberes. Primer rasgo. ¿Dónde está este código de conducta? En una ley. Estatuto Básico de Empleado Público. Y este código de conducta forma parte del contenido de esa ley. Forma parte de ella y la adopción de este código de conducta no depende de la voluntad del empleador, de la administración pública empleadora. Le guste o no, la administración pública empleadora le viene dado, tiene que aplicarlo. No depende de la voluntad del empleador. A diferencia de lo que sucede con los códigos de conducta que aparecen en las empresas del sector privado y también en algunos organismos internacionales o instituciones de la Unión Europea, cuya elaboración es fruto de una decisión voluntaria y unilateral, a veces por lo general unilateral del propio empleador, que cuenta con una absoluta libertad o con una amplia libertad para fijar el código de conducta, el contenido del código de conducta y para abrir la discusión de estos contenidos del código de conducta a la participación de los representantes legales de los trabajadores, pero que no es obligado a negociar con ellos, a diferencia de esto, que es lo típico de un código de conducta, aquí nos encontramos con que este, que se llama código de conducta de los empleados públicos, el empleador no tiene capacidad de decisión sobre el grado de sujeción de los empleados públicos a este código de conducta. Le gusta o no, tiene que imponérselo. Es imperativo, no es dispositivo. Los artículos 52, 53 y 54 obligan a todas las administraciones públicas empleadoras. No es dispositivo. Las reglas de este código de conducta, de que se llama código de conducta, son normas jurídicas. Lo que figura en el código de conducta de Endesa o de Telefónica no son reglas jurídicas, no son normas jurídicas, no tienen esa naturaleza de normas jurídicas. Estas sí, caramba, son auténticas normas jurídicas. Y si son normas jurídicas, quiere decir que se puede llegar su conocimiento a los tribunales y pueden fallar aplicando estas reglas o normas jurídicas. Son auténticas normas jurídicas y esto no es el caso de los códigos de conducta típicos. Contenido del código de conducta. Bueno, no se construye con comportamientos, con conductas de seguimiento voluntario, constitutivas de lo que es el derecho débil, solo, que es lo típico de los códigos de conducta. Propenderemos a hacer esto, a hacer lo otro, pero no te lo impongo. No te lo impongo, y si no lo cumples, te sanciono. Esto no es propio de un código de conducta. Y en cambio, aquí nos encontramos con que el contenido de este pretendido código de conducta se impone al empleador, se impone a los empleados, y como los empleados no sigan lo que se dice en este código de conducta, entonces serán objeto de sanción, serán sancionados. Entonces, este código de conducta está constituido por manifestaciones que concretan los deberes del empleado público, que se integran esas manifestaciones por la propia ley dentro del contenido de la prestación de trabajo, de la prestación de servicios del empleado público, y además son directamente vinculantes y jurídicamente exigibles. Vinculantes al empleado público, también a la administración, jurídicamente exigibles al empleado público. No precisa todo lo que se dice en los 52, 53 y 54, no precisa el complemento de una adhesión, de una posterior adhesión voluntaria del empleador o del empleado, del trabajador. ¿Quieres que te aplique este código de conducta? No te lo voy a preguntar, te lo voy a aplicar directamente. Y esto no es típico de un código de conducta. Y si el empleado público no sigue lo que aquí se dice, entonces viene la responsabilidad disciplinaria. Y de esto es consciente el propio Estatuto Básico del Empleado Público en la exposición de motivos. Cualquier duda sobre la exigibilidad directa de este código, de esto que se llama código de conducta no empleado público, la despeja la exposición de motivos. Las reglas de comportamiento constitutivas del código de conducta se incluyen en el estatuto con una finalidad pedagógica y orientadora. Mentira. Porque esto contradice lo que viene después. De pedagógico, nada. Si es pedagógico, no me puede sancionar. Si es orientador, no me puede sancionar. Típico de un código de conducta. Por lo tanto, esto es falso. Que se incluya en el Estatuto Básico del Empleado Público todo lo que acabamos de ver, 52, 53, 54, con finalidad pedagógica, un cuerno. Con perdón. Pero también, y esto es lo que es verdad, aquí se descubre el legislador, pero también como límite de actividades lícitas del empleado público, cuya infracción puede tener consecuencias disciplinarias. Empleado público, como no cumples estas conductas que están en el 53-54, estás incurriendo en responsabilidad disciplinaria. Esto te vas a encontrar con que está tipificado de una manera u otra como falta muy grave, grave o leve, y por lo tanto te vamos a exigir responsabilidad disciplinaria. Puedes quedar sometido a responsabilidad disciplinaria. Y esto no es típico de un código de conducta. Sí, de una relación de faltas y sanciones que figura en un convenio colectivo. Pero no de un código de conducta que complemente ese código de conducta. La asimetría. Otra característica de este código de conducta. La asimetría. Un verdadero código de conducta. El código de conducta, no, antes del código de conducta de Endesa, bueno, es simétrico, tiene obligaciones para una y para otra parte, hay un compromiso mutuo. Y en este código de conducta, en esto que se llama código de conducta, esto es asimétrico, es unilateral. Hay imposición y en un solo sentido, asimétrico. Versa solo sobre formas de actuación, sobre conducta, sobre comportamientos a observar por el personal que está dentro de su ámbito de aplicación. No se complementa con reglas de actuación, buenas prácticas, compromisos de la entidad pública empleadora, de la administración pública empleadora. Buenas prácticas de la administración pública empleadora tendentes a mejorar la protección de los empleados públicos o el ejercicio y la efectividad de los derechos laborales del empleado público, que es lo que uno esperaría encontrar también en un código de conducta, en algo que se llame código de conducta. No solamente obligaciones de una parte, sino también compromisos y obligaciones de la otra. Y además compromisos y obligaciones de la otra contrastables, con auditorías, con luz y taquígrafos, con un seguimiento del grado en que se cumplen los compromisos de una y de la otra parte. Y compromisos, por ejemplo, tan obvios como el comportamiento leal con los empleados públicos, que la administración pública empleadora se va a comportar lealmente con el empleado público, que la administración pública empleadora les va a facilitar fiel y exactamente y además en tiempo oportuno pues información sobre aquellas materias que interesan a los empleados públicos, con compromiso de la administración pública de que les va a garantizar el que puedan desarrollar, la administración pública garantizará a los empleados públicos que puedan desarrollar esa actuación que pide el 53 y 54 con objetividad, con integridad, con eficacia, con neutralidad. Que no se va a ver interferido la actuación del empleado público, que puede estar seguro el empleado público, que no se va a ver interferida la actuación de los dirigentes o de los elegidos o designados para ocupar los órganos de gobierno de esa administración pública, para torcer lo que es la correcta actuación de un empleado público, de un propio empleado público, en favor de un partido político, en favor de la persona que está ocupando ese órgano de gobierno. Y eso no se garantiza. Que no hay ningún compromiso de que la administración pública va a cuidar mucho en no hacer uso abusivo de la contratación de duración determinada. Por eso han modificado ahora la ley de septiembre, el artículo 15, porque se han dado cuenta de que el principal cliente de la contratación fraudulenta de duración determinada es la administración pública. Entonces, el contrato de obra o servicio determinado en la administración pública puede durar 50 años, pero en el sector privado solo 3. El encadenamiento de contratos en el sector privado muy duro, pero en la administración pública no hay encadenamiento, prácticamente no hay encadenamiento que conduzca a la adquisición de fijeza. No hay ese compromiso tan elemental. No voy a utilizar la contratación de duración determinada abusiva, fraudulentamente. Voy a hacer lo posible, y las comunidades autónomas lo saben muy bien, voy a hacer lo posible para no incurrir en cesiones ilegales, ilícitas de trabajadores, flagrantes, de libro, de manual, de trabajadores. Ninguno de estos compromisos existen ahí. Empleado público, te garantizo que te voy a tratar en la lengua que tú elijas, no la que yo te imponga. Te voy a tratar en la lengua, las relaciones laboral o funcionarial o estatutaria va a ser en la lengua que tú elijas. No hay ningún compromiso, ¿no?, en esta dirección, en este Estatuto Básico de Empleado Público. Por eso digo que es asimétrico, que es contrario a lo que es típico de un código de conducta. Si se acepta que el Estatuto Básico es un código de conducta, que los artículos 52, 53 y 54 del Estatuto Básico están diseñando un código de conducta, si se acepta esto, tenemos que concluir que, bueno, que es un código de conducta sui generis, atípico, muy, muy particular. Es un código de conducta, si ustedes prefieren, pues un código de conducta laboral, laboral, de una de las partes de la relación, laboral o profesional, con el que es autor, el estatuto básico, el legislador. Lo que quiere hacer es concretar o impulsar lo que se entiende que define una actuación responsable de los empleados públicos a la hora de cumplir la prestación de servicios del modo que satisfaga los intereses generales. Esa apelación a los intereses generales, concepto jurídico indeterminado, que vale para todo, pero que no debería valer para todo. A los intereses generales o sociales a los que figuran unidos los valores y el ideario ético y los objetivos que el propio legislador considera que tienen que seguir las administraciones públicas en todos los ámbitos en donde actúan. Ojalá esto fuese real. se cumpliesen por las administraciones públicas en todos los ámbitos donde actúan estos valores, estos principios, este ideario ético. Bueno, pues si tenemos en cuenta esto, aquí descubro yo, por lo menos, descubro otra asimetría dentro de esto que se llama Estatuto Básico del Empleado Público. Otra asimetría, importante asimetría, derivado de lo que el Código de Conducta pide al empleado público, a los empleados públicos, para que sea posible la satisfacción de los intereses sociales generales, y la inexistencia de una formulación de medidas concretas y específicas que comprometan de una forma eficaz a las administraciones públicas a actuar siempre, sin excepción, conforme a eso que están pidiendo a los empleados públicos, a esos valores, a ese ideario ético que el legislador considera que debe presidir la actuación de las administraciones públicas en todos los ámbitos en donde actúa. El objetivo de alcanzar la satisfacción de los intereses sociales no depende solo de lo que hagan, y ahí se confunde el estatuto básico. Este objetivo no depende solo de lo que hagan o dejen de hacer los empleados públicos. Requiere que las propias administraciones públicas también observen una actuación real, no meramente formal o aparente, sino una actuación real acorde con esos valores e ideario ético. Esto es como el carro y los bueyes. Los bueyes son las administraciones públicas, el carro son los empleados públicos. Si los bueyes no van en la dirección correcta, el carro no se mueve. Por tanto, no solo pedimos a los empleados públicos que actúen con arreglo a estos valores e ideales, sino que hay que ser muy exigentes, tomárselo en serio las administraciones públicas que no nos gobiernan, y pedir lo mismo con mucho más rigor, por supuesto, a los bueyes, es decir, a los que tienen que tirar del carro. Porque si los bueyes tiran del carro, el carro va detrás seguro. Sucede, sin embargo, lo que todos sabemos, que la exigencia de los empleados públicos de conductas ajustadas a esto que acabo de indicar, a los valores ideario ético con el que deben actuar las administraciones públicas en todos los ámbitos, no se corresponde en la práctica con la permanente, estricta y efectiva o incondicionada observancia de esos valores y de esos idearios por parte de las administraciones públicas empleadoras o por parte de las entidades públicas empleadoras, o mejor, por parte de los titulares de los órganos del gobierno de esas administraciones públicas empleadoras, que son muchas veces los que emplean al empleado público, valga la redundancia, y que le dicen cómo tienen que actuar. Y esto conduce a lo que todos sabemos. Conducen a la imagen, mala imagen que tenemos muchos ciudadanos de las administraciones públicas, y conduce muchas veces a una muy mala gestión de los intereses públicos, de los intereses sociales que tienen que actuar las administraciones públicas. Es un sarcasmo, me parece una broma. Me parece una broma que el Estatuto Básico del Empleado Público exija a los empleados públicos, so pena de sanción, bajo pena de infierno, te exijo esto, exija todo lo que aparece en los artículos 52, 53 y 54, cuando muchas administraciones públicas, a través de los titulares de sus órganos de gobierno, no a la administración pública en sí, sino las personas, los titulares de los órganos de gobierno, se resisten, y todos tenemos ejemplos recientes, se resisten a respetar la Constitución. Se resisten a respetar la Constitución y otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir esto a los empleados públicos, a mis empleados? Si yo no soy el primero en incumplir la Constitución, me la salto. Que siguen actuaciones que sacrifican los intereses generales de los ciudadanos en aras de los intereses del partido político que me ha nombrado. Que no deciden con objetividad esos titulares, no la administración, los titulares del órgano. No deciden con objetividad, no deciden con imparcialidad. Que no se comportan legalmente con los ciudadanos a los que representan. Que no actúan con eficacia. Que no actúan con economía. Que no actúan con eficiencia. Que no administran, estamos en una época de crisis, no administran los recursos y los bienes públicos con austeridad. Si yo soy el primero que no administro los recursos y los bienes públicos con austeridad, ¿qué le puedo yo pedir a mi empleado público? ¿Cómo le puedo yo pedir lo mismo a mi empleado público? ¿Cómo le voy a sancionar yo? Porque no es austero. en la administración de los recursos públicos. Yo soy el primero que no lo hago. Que no garantizan la atención al ciudadano en la lengua que elige el ciudadano. Te la impongo, te guste o no. Si todo esto, vemos ejemplos todos los días, ¿cómo el estatuto básico le puede imponer esto al empleado público? ¿Qué empleador público puede sancionar a un empleado público por incumplir alguno de estos principios de conducta, principios éticos o conductas o deberes o como quieras que se le llame? Difícil, lo veo difícil. Por lo tanto, y ya concluyo, a la vista de todo esto que acabo de exponerles, yo creo que cabe reducir, lamentablemente cabe reducir el grado de efectividad que puede tener esto que se llama código de conducta desde el punto de vista de la satisfacción y protección suficiente de los intereses sociales, a que responden los valores ideológicos de las administraciones públicas, que deben seguir las administraciones públicas. Ese objetivo yo creo que resulta inviable mientras se repare o se ponga el énfasis en lo que al respecto deben hacer los empleados públicos y se omita lo mucho y principal que deben hacer las propias administraciones públicas. Creo que estamos equivocando la perspectiva, o creo que el Estatuto Básico no ha acertado con la perspectiva. Primero los bueyes y después el carro, pero no antes el carro y después los bueyes, porque entonces no funciona el aparato. Teniendo en cuenta esas notas, las notas que les he indicado, que caracterizan a mi juicio este código de conducta, normas jurídicas, está impuesto una ley, es asimétrico, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todo esto, calificar de constitutivo de un código de conducta el contenido de los artículos 52, 53 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, manifestar, como hace la exposición de motivos del Estatuto Básico, que se establece en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento que constituyen un auténtico código de conducta, esto resulta, en el mejor de los casos, resulta pretencioso. Lo dirá el Estatuto Básico, pero no es así. Creo que alguno de ustedes probablemente salga convencido, como lo estoy yo, que no es así. Quizás movido o animado el legislador por la intención de presentar el Estatuto Básico del Empleado Público como un texto moderno o posmoderno, como un texto que responde a las modernas tendencias del management, de las modernas tendencias de gestión de los recursos humanos, muchas veces de origen anglosajón, quizás inspirado por esto, mete la palabra código de conducta, a ver si cuela. Pero el análisis jurídico, riguroso, técnico, demuestra que no es así. No basta con utilizar expresiones típicas. Para que tengamos un código de conducta, no basta con utilizar expresiones típicas de un código de conducta. No basta con hablar de principios éticos, no basta con hablar de principios de conducta, no basta con hablar de objetividad, de integridad, etcétera, etcétera. No basta. Estos son palabras que aparecen, o palabras que aparecen en un código de conducta típico, pero no basta con utilizarlas para decir estamos ante un código de conducta. Por encima de cualquier código de conducta, lo que, insisto y concluyo, lo que hace el artículo 52, 53 y 54 es ofrecer una bastante desafortunada regulación o relación de deberes del empleado público. Una relación de deberes que después habrá que aplicar, que moderar en el caso concreto, porque no los podemos aplicar, lógicamente, en el mismo grado, con la misma intensidad en todos los casos, porque los empleados públicos no son todos iguales. Su responsabilidad es distinta, porque hay unos que son titulares de funciones públicas y otros que no. Entonces hay deberes que valen muy bien para un titular de funciones públicas, pero para quien no es titular de funciones públicas, para el calefactor de un ministerio, si es que todavía existen, o para el personal de limpieza, si es que todavía, o un conserje, no valen. Hay deberes que no van con él. Y, por supuesto, habrá que aplicar, teniendo en cuenta la posición de cada uno dentro de la jerarquía administrativa. No es lo mismo el grado en que tiene que cumplir todas estas obligaciones o deberes el jefe de departamento o de sección o otro funcionario más elevado que el último mono de ese departamento, el último oficial administrativo, como se le dice ahora, el AC o la D. O, por supuesto, también hay que tener en cuenta otra cosa que es muy frecuente, la tolerancia. Si yo soy juez, a la hora de aplicar todo este catálogo ampuloso, con mucha verborrea de deberes, tengo que tener en cuenta la tolerancia. La tolerancia de incumplimientos, que es muy frecuente en el seno de las administraciones públicas, porque nadie dice nada. Por lo tanto, yo no puedo ejercer, en la empresa privada, yo no puedo ejercer el poder disciplinario sorpresivamente. He tolerado incumplimiento y lo te sanciono. Esto es lo mismo en la administración pública. Si yo, empleador público, he tolerado incumplimiento, no he dicho nada, he cerrado los ojos, lo que no puedo hacer es sorprenderte, aplicarte ahora este código de conducta y sancionarte. Tendré que antes avisar. La buena fe me obliga a avisarte. Hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora vamos a ser rigurosos en el cumplimiento de los deberes que tienes como empleado público. No se va a pasar ni una. Entonces, estos son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estos preceptos. Que, por cierto, ya termino, estoy extendiendo demasiado. Tengan ustedes en cuenta que tenemos en el mismo saco relación laboral y relación funcionarial o estatutaria. Y que de uno conoce los tribunales laborales y que de otras conocen la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo tanto, no les extrañe que ante un mismo deber la posición de los tribunales laborales sea distinta, sea más laboral que la posición de los tribunales de lo contencioso administrativo. Y los criterios de lo contencioso administrativo no vinculan al juez de lo social, y los criterios del juez de lo social no vinculan al tribunal de lo contencioso administrativo. Con lo tanto, podemos encontrarnos el día de mañana en materia de deberes, en materia de poderes disciplinarios, con dos estatutos básicos del empleado público en función de la interpretación que hagan los jueces, con criterios dispares a la hora de aplicar los correspondientes preceptos del empleado público. Por lo tanto, muchos problemas que se verán agravados después con el desarrollo del estatuto básico del empleado público, no ya la Administración General del Estado, sino también las comunidades autónomas. Y sobre todo también a través de lo que puede llegar de la mano de la negociación colectiva. Muchas gracias y perdón por la...
Muy bien, después de la brillante intervención del profesor Gárate, no exenta de crítica, aunque constructiva, como habrán podido comprobar, abrimos un turno de preguntas o de coloquio que yo le rogaría, si es posible, que sea breve, dado que vamos, como bien saben, muy sobrepasados de tiempo. Si alguien quiere intervenir. Sí, sí, por favor. No sé si tiene allí al final.
Buenos días. Gustoume moito o análisis do estatuto básico, que eu xa me temía que era así un pouco rarillo. É verdad que se centrou solamente na parte dos deberes, que é o que lle correspondía, pero podríase cambiar este estatuto? O sea, ainda que sea a redacción outra, habría algunha posibilidade de cambiálo? Esa é a miña pregunta. E porque a parte de os deberes e tal, en moito, eu son persoal laboral. Entonces, en moito do estatuto, o personal laboral non aparecemos. Non se sabe se nos corresponde ou non nos corresponde. Así como funcionario está bastante claro, personal laboral. Respondendo a unha pregunta súa, aquí en Galicia, nos institutos de educación secundaria, as limpiadoras ainda son personal laboral. E hai tamén algún de mantenimiento e cociñeiras. Entonces temos un convenio único e a veces non sabemos que manda máis, se o convenio único, o estatuto ou tal.
Era eso. La cosa está claro, el convenio único, como ustedes saben, la negociación colectiva, el convenio colectivo en España está supeditado a la ley, puede regular todo lo que quiera, pero siempre dentro del respeto a la ley, o a aquello que la ley le permita. Por lo tanto, hay una supremacía absoluta del Estatuto Básico de Empleado Público sobre lo que puede decir el convenio colectivo. Cualquier extremo del convenio colectivo que contradiga el Estatuto Básico, ese punto concreto del convenio colectivo es nulo, sin efectos. Hay que sustituirlo por lo que dice el Estatuto Básico. Uno de los problemas, usted lo ha apuntado, uno de los problemas principales desde el punto de vista de la seguridad jurídica, yo decía antes que el derecho de seguridad jurídica no es nada, pues desde el punto de vista de la seguridad jurídica quizás uno de los pecados mayores del Estatuto Básico de Empleado Público es la falta de claridad de hasta dónde esto se aplica, solo al empleado público vinculado por una relación funcionarial o estatutaria, y también, o esto también se aplica al personal laboral. Hay muchas dudas al respecto. Yo las tengo, yo no les sabría decir. Hay muchos preceptos que yo no les sabría decir. Tendría que hacer una interpretación teológica, finalista, una interpretación sistemática de la legislación laboral, del estatuto básico, para decirle, bueno, creo que, sin seguridad, porque no sé lo que dirá el juez de lo social, si estamos hablando de personal laboral, creo que esto también se podría aplicar al personal laboral. Por lo tanto, esto va a crear, si no está creando ya, litigiosidad. Conflicto por falta de claridad. Hablaba, me parece, que de que esto se aplica también a aquí en la comunidad autónoma, a ese personal. Claro, en ese personal muchos de estos deberes es que es imposible. ¿Qué le voy a exigir yo? E incluso en el capítulo de faltas y sanciones, lo que hay claramente, yo lo que percibo claramente en el Estatuto Básico del Empleado Público, es un regreso, una regresión tremenda respecto al personal laboral, que no sé cómo los sindicatos han tragado por aquí, se lo digo sinceramente. No me explico cómo se pudo tolerar ese regreso, esa regresión del tratamiento del régimen disciplinario del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. No me convence, el interés público no me convence para que los plazos de prescripción de una falta laboral de un empleado público, ya sea funcionario o ya sea laboral, puedan ser los que son. ¿Cómo puede prescribir la falta laboral de un empleado público o del personal laboral? ¿Cómo puede estar sujeto a un plazo de prescripción, en muchos casos más elevado que el plazo de prescripción del delito que puede consistir esa actuación del empleado público? No me lo explico. Porque no se aplican los plazos de prescripción de la 59 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Es que una administración pública empleadora no puede saber que un empleado público ha incumplido en 60 días? ¿O en 30 o en 40? ¿Por qué hay que esperar 3 años, por ejemplo? ¿Es que va a caer de guindo la entidad pública empleadora en ese plazo? ¿O es que no puede ser más diligente? Oiga, si el empleador no es diligente, es una culpa del empleador. Pero no, eso no debe llevar a esa ampliación desmesurada de los plazos de prescripción, o el tratamiento ambiguo que queda para la tipificación de las faltas que no son muy graves, porque pueden estar o pueden diferir en la Administración General del Estado, de una comunidad autónoma a otra, o a través de, para el personal laboral, a través de la negociación colectiva. El engarce, el complemento, la articulación del convenio colectivo, en el caso del personal laboral, con la ley autonómica, con la ley estatal, no está tampoco bien clarificado, y va, o probablemente esté suscitando problemas de engarce. Todo esto quizás a lo mejor es por el apresuramiento, por la prisa de presentar el resultado. Tenemos ya el Estatuto Básico de Empleado Público, aquello que pedía la Constitución en el año 78, por fin lo hemos logrado. A lo mejor hubiera sido un poquito mejor tardar un año más o dos, pero hacerlo bien, cosa que yo probablemente no imputo a la comisión de sabios que estuvo detrás de esto, porque algunos de ellos he leído algunos de sus textos escritos o comentarios sobre el Estatuto Básico y están en desacuerdo, lo cual quiere decir que sus posiciones a la hora de redactar el anteproyecto o el borrador del Estatuto Básico no está de acuerdo.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias en nombre de la Escola Galega de Administración Pública, al profesor Garate Castro, por su participación aquí en estas jornadas. Muchas gracias. Antes de presentar al siguiente conferenciante, he hablado con el coordinador, con don Antonio Almansa, y si les parece bien, después de la ponencia que van a escuchar a continuación, hacemos la pausa, porque si no, prácticamente no va a haber pausa, y luego continuaremos con las otras dos. Están de acuerdo, muchas gracias.